Presenta al periodista agropecuario Omar Darío Stricker. Integra el servicio comunicativos y publicitarios, representante en Entre Ríos del Foro Latinoamericano de Marketing Agropecuario. Más de 370 proveedores agropecuarios de 11 países ya confiaron en nosotros para mejorar las capacidades de sus recursos humanos y sus ventas. Solicite información sobre cursos para aumentar sus ventas a info@foroagro.com.ar. 8 de la mañana, 34 minutos, hora labor de una farmacia amiga a su entera disposición. Estamos saludando en esta fría mañana de lunes al señor Omar Darío Stricker. Buen día, Omar.
¿Cómo le va, Gustavo? Buen día y feliz cumpleaños, mi amigo.
Pero muchas gracias, mi querido amigo. Bueno, el gusto de compartir, de trabajar, de tener salud, de poder disfrutar junto a los amigos, a la familia, y bueno, y la verdad que trabajando, que lo más lindo, lo más importante que tiene por allí un ser humano, ¿no? Y más si lo que hacemos nos gusta, bueno, más feliz todavía en estos 36 abriles.
Me imagino que usted se habrá portado con los bizcochos o... con un asado, ¿no?
Ya están las facturas de Don Lucas, aquí, de Industria Alimenticia Don Lucas, unas riquísimas pastas frolas que han hecho, sí. Fresquísimos los productos, así que ya vamos a estar compartiendo con la gente amiga aquí de la radio y de la municipalidad.
Sí, eso es algo que extrañamos ahí a la mañana, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, era seguido allá, ¿eh?
¿Cómo?
Era muy seguido el tema de los cumpleaños, muchas personas que trabajan en la empresa y bueno, nosotros estamos vinculándonos allí con todos, así que cada tanto recibíamos un pedazo de torta, una factura, alguna especialidad casera.
Sí, por supuesto, aunque esta vez entraban a achicar los presupuestos.
Ah, ¿sí? Llegó el ajuste también allí.
Es grande la familia y te sabe cómo está la situación.
Sí, sin duda.
Todo, facturas cortadas por la mitad. Torta ya algún arriesgado, ¿no? Pero... ¿qué va a ser? Son cosas que pasan y que suceden. Lo importante es cumplir años. Yo cumpliré en octubre, así que ya me imagino estaremos en el segundo semestre, y las cosas andarán mucho mejor.
Por lo menos es lo que auguran, ¿sí? Los funcionarios.
Ya algunos dicen que el túnel está un poco más lejos de... y la luz está empezando a debilitar, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer?
Sí, aquí por ejemplo, como para compartir y ya meternos de lleno en lo nuestro, la industria nacional se siente perjudicada por la apertura de las importaciones. Un informe de la CAME, Omar, que fue publicado en Análisis Digital, según un relevamiento realizado por la Confederación de la Mediana Empresa, a más de 300 industrias pequeñas y medianas del país, el 79% asegura que la apertura de las importaciones representa una amenaza para su empresa, mientras que el 49,5% dice que en el último trimestre se han visto claramente perjudicados, perdiendo ventas en manos de los productos importados.
Sí, es una realidad, pero es una cuestión de extremo, ¿no? Vamos de un extremo a otro. Uh-huh. No hemos logrado todavía puntos intermedios, ¿no? Y esto porque el reacomodarse también tiene su... Y si vos pasás de por ejemplo, de importaciones que estaban prácticamente cerradas, que tenías que pedir autorización, que tenías que hacer todo un trámite burocrático, a que el día de a que te abren así nomás y podés traer lo que sea, son dos extremos.
Sí, siempre lo hemos debatido también allí en Diario 6, Omar, el tema de la apertura de las importaciones, ¿no? Líneas generales perjudica a la industria nacional, es decir, los productos que se realizan aquí en la Argentina, productos industriales, uno entiende que tienen que recibir cierta protección, pero bueno, por allí, como usted se refería al extremo, algunos productos que no se fabricaban aquí en la Argentina, que también tenían restringida la importación en la etapa anterior, fundamentalmente cuando estuvo Guillermo Moreno, ¿no?
Por eso hablábamos justamente de los extremos, Gustavo, ¿no? Y teniendo en cuenta que por ejemplo, países de la Unión Europea, lo decíamos la semana pasada, ¿no? No dejan entrar cualquier producto. Si bien dicen, tienen un mensaje de libre importación, pero de alguna manera ponen barreras arancelarias o hasta sanitarias como para frenar, porque de alguna manera tienen que proteger a sus propios productores. Y acá se pasa de extremos, en el sentido de decir primero nada y después todo, y eso tarda un tiempo en acomodar todo, porque hay que cambiar de chip, ¿no? Es decir, estás como industrial pensando en con una economía que está cerrada a estar con una economía abierta, y eso también implica algunos desafíos. Y si a esto le sumás que no tuviste el tiempo, como porque ya los costos se te fueron a la miércoles, ¿no? Que también tiene que ver, no hay financiación. Yo estaba con un productor pyme acá, muy, decía, yo quiero hacer cosas, pero cada vez que necesito cosas tengo que ser trámite burocrático hasta que me den, ¿no? Hay que rendir cuentas y todo ese tipo de cosas para seguir creciendo como empresa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sin ninguna duda las pymes son las principales afectadas.
Sí.
Bueno, algunos temas. Estaba viendo el tema de la visita del presidente Mauricio Macri a Concordia, que fue el día viernes. Y es muy interesante, o sea, porque plantear cómo está la situación. Si bien es una situación que por ahí no nos afecta demasiado a nosotros, porque no es la zona donde no somos una zona citrícola, pero sin embargo, bueno, es una producción entrerriana. Pero lo que voy es qué es lo que se dice oficialmente y cuál es la situación por la cual se está atravesando, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que sería como el tema más interesante, porque sí. Si bien la inversión de Coca-Cola es importante, esto dicho por el propio presidente Mauricio Macri, es interesante saber de parte de quienes están en el mercado del cítrico si realmente esto mueve o no mueve el amperímetro, y va a haber un cambio para mejor con la inversión que va a hacer Coca-Cola. Y uno empieza a ver las declaraciones de, por ejemplo, del presidente de FECIER, que es la federación que agrupa a los productores cítricos, y dice, entre otras cosas, el mercado global de las bebidas va a ir creciendo. Uh-huh. Lo dice el presidente de FECIER. El jugo es una alternativa cierta para nuestra producción, pero eso se insistió con la fábrica de jugo en Villa del Rosario. Pero también afirmó que el insumo que pide actualmente Coca-Cola es básicamente de naranjas.
Sí.
Un porcentaje ínfimo, y que no nos mueve el amperímetro. Uh-huh. Esto es lo que dice el presidente de FECIER. Estamos hablando del señor Borgo, que es el presidente. Es que en la región, dice, la mitad de la producción es de naranja y la otra mitad prácticamente es de mandarinas. Un 40% sostuvo el dirigente. También recordó que hace 15 años, cuando la exportación era la vedette del mercado, muchos productores apostamos a una variedad de mandarina que era del paladar del mercado europeo. ¿Sí?
Sí.
Sin embargo, dijo, y hoy que tenemos ese mercado cerrado, tenemos esa fruta sin comercializar, porque es una fruta que quizás no sea del paladar de nuestros consumidores locales. Y agrego, a lo que quiero llegar es que no es fácil para un productor decidir qué plantar. Uh-huh. Esto es la realidad que hay hoy en la zona, además de los anuncios grandilocuentes que se hacen. Pero esta es la situación. Esto es dicho por gente que sabe, porque el presidente de FECIER, es Fernando Borgo, de saber de esto, ¿no?
¿Qué le
también
parece?
Dice una parte muy interesante, que dice, En este punto, claro, que un empresario que quiere venir a invertir a la región, tampoco le interesaría hacerlo en la citricultura en general. Hoy el sector está devaluado y somos citricultores porque nos gusta. Otra cosa, otro dato que dio es, hoy con los precios actuales se podría decir que es inviable hacer una quinta de citrus para jugo. Digo, lo que estoy marcando acá es, una cosa son los anuncios y otra cosa es la realidad que vive cada uno de los sectores. Y creo que quedó claro cuál es la situación que tiene, por lo menos el tema de cítricos, como una, como un ejemplo, porque pasa muchas veces, ¿no? Los funcionarios a veces omnibulados con los grandes anuncios, pero la realidad es esta, que el anuncio de Coca-Cola poco y nada puede llegar a impactar en la región del citrus, y había algunos que tenían esperanzas de que eso sea así, así fuera, ¿no?
Bien, repasemos el anuncio de Coca-Cola.
Bueno, el anuncio de Coca-Cola, según el presidente de la Nación, Coca-Cola vuelve a confiar en los argentinos y que de la mano de la confianza vienen las inversiones. El hecho de que la empresa puede triplicar en los próximos años la compra de jugo concentrado de naranjas, o sea, Coca-Cola compraría jugos de naranja en la zona, por eso invertiría precisamente.
Claro, en un proceso de 3 años donde se iría aumentando paulatinamente la compra de Coca-Cola de jugos de naranja, ¿no?
Claro, se aseguraría su stock de producción.
Claro.
Trabajarías para Coca-Cola y una producción que está orientada a no al jugo, sino que a la naranja y la mandarina para exportación.
Sí, exacto. Naranja y mandarina para exportación.
Exactamente.
Eso es concretamente.
Así está orientado, y este caso de que señala Borgo de lo que pasó con la mandarina europea, todavía complicada el escenario, porque hicieron una mandarina, abocaron la producción a un tipo de mandarina que hoy no se vende.
Sí. Y aquí, por allí no podemos detener, porque lo importante sería que más allá de los cambios de gobierno, se sostengan ciertas y determinadas políticas que favorezcan a nuestros productores, ¿no? Como el caso de, si tenés un mercado de mandarinas, bueno, cuidarlo y conservarlo a través del tiempo, que esas reglas ya estén claras, ya sea por ley o como, digamos, o quizás por sentido común o por una cuestión práctica económica, es decir, bueno, sostenemos una política a largo plazo más allá de los cambios de gobierno.
Claro, pero esto pasa mucho con la producción, es decir, si vos orientás como productor, puede pasar en carne, y empezás a hacer un ovillo pensando, ponele, en el mercado chino, ¿no? Que sí. Tiene cierta característica que quizás es distinto al mercado argentino.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Uno puede llegar a entender qué pasó con el tema cítrico, ¿no? Están orientados a, primero, hacer producción de fruta y vender fruta,
sí.
No jugo. Ya jugo ya es otro proceso, digamos, ¿no? En realidad, la fruta que no se usa, esa sí va a lo que tiene que ver con el jugo. Pasa, si se quiere, lo mismo que tiene que ver con el mercado avícola, es decir, hacen productos de huevos frescos y lo que sobra va a la industria y se transforma en huevo en polvo. Salvo que haya. Pero el tema es que, claro, cuando vos te cambian las reglas de juego, esto pasa en cualquier producción. Pero lo que yo voy es, a veces los anuncios, y aquí juega la parte comunicativa, ¿no? Porque
sí.
Si no te quedarías con el anuncio y con la noticia de que es una gran noticia.
Exacto.
Y en realidad no es. Y en realidad es una noticia que al propio sector citrícola, no bien lo decía Borgo, no le mueve el amperímetro.
Y hoy se necesita un anuncio que mueva el amperímetro en el sector citrícola, que por una cuestión del precio y por otras relacionadas a como decías, a los aumentos y demás, hoy no conviene o no es muy redituable, digamos, la producción citrícola. Yo pensaba también en la cadena de valor, en esta fábrica de jugos que se impulsó del gobierno de la provincia en la gestión anterior de Uribarri. Digo, en completar la cadena de valor, porque hay dos cuestiones. Uno dice, bueno, uno puede exportar la fruta, pero sería lo ideal primero cerrar la cadena de valor, así que se utilice para jugo, ya sea para el mercado interno o para exportar, y ver a ver qué sucede con el tema de la exportación. Lo mismo se habla con la soja, ¿no? Uno dice, sería importante, obviamente no la exportación hay que sostenerla, pero también están los productos que a la Argentina lideraba. Después usted me sacará de la duda si continúa liderando en lo que son los productos elaborados de soja. Es uno de los principales exportadores.
Sí, sigue siéndolo, pero por eso, esto es el tema del famoso agregado de valor, ¿no?
Exactamente, a eso quería apuntar. Es muy complejo el tema, ¿no?
Es muy complejo. Por ejemplo, me parece sí una gran noticia y un gran anuncio, y ojalá si se lleva adelante, es este proyecto productivo que fue anunciado por parte del gobernador Gustavo Bordet, con capitales chinos, para todo el noreste entrerriano, ¿no? Que tiene que ver con muchas cuestiones. Ya el financiamiento chino, el proyecto productivo integral del acueducto Mandisoví, uh-huh. Esto sigue adelante, y de concretarse sería un cambio muy importante para toda esa región, ¿no? Y por ahí también que es la región, si se quiere, de la provincia más necesitada de cuanto a inversiones, y que con estas inversiones puede llegar a cambiar el panorama, ¿no? Así que eso sí es por ahí hasta ahora un anuncio importante, que de concretarse, digo, puede haber un antes y un después para toda esa zona. Siempre que hay inversiones y que esas inversiones son caminos, infraestructuras y todo eso, las cosas cambian. Si no, fíjese lo que está pasando en el norte argentino.
Sí.
Con la irrupción, mal o bien, después analizaremos si ya se hace de forma exagerada o no, pero sin embargo hay un cambio en el norte argentino a través de lo que tiene que ver con la soja, el proceso que está sucediendo justamente en provincias como Chaco, como Tucumán, como Santiago del Estero, que es un fenómeno importante para seguir analizando, ¿no?
Sí, sin dudas, Omar. Bueno, ¿tenemos otra producción por destacar en la mañana de hoy, Omar?
No, por supuesto, no. Vamos a cerrar este comentario del día de hoy. No sé si usted sabía, no sé si usted vio el partido, seguramente no, pero Brasil quedó fuera.
Brasil quedó afuera, Perú lo eliminó.
Con un polémico gol, le tocó a los chiquitos, tantas veces beneficiaron a Brasil, una vez que le toca. Que no lloren, ya está.
Un gol con la mano de...
Bueno, la mano de Dios también.
La mano de Dios.
No hicieron tanto problema. Así que bueno, la tristeza no está en fin, Brasil quedó afuera, y esto nos... Si no ganamos la Copa Centenario, mi amigo.
Sí, dos cuestiones por allí, porque uno a veces analiza el presente de Argentina, y yo creo que en su momento lo dije también allí en el programa en Diario 6, que la Argentina después del Mundial se reposicionó a nivel mundial, ¿no? Perdió 1-0 la final, todo bien, una final que se hubiese podido ganar, pero después de 20 años... fácil, porque en 90 fue la última instancia que habíamos llegado a una final, llegamos a una final, y después también viene lo del subcampeonato, el subcampeonato de la Copa América, y uno dice, uy, dos subcampeonatos seguidos, bueno, yo prefiero ser subcampeón antes que estar décimo, noveno, o quedar afuera como Brasil, o perder 7-0 contra Alemania y pasar el peor papelón. Yo creo que debe ser, y usted analice lo que le gusta el deporte y el fútbol, debe ser uno de los peores momentos de la historia futbolística de Brasil.
Obviamente.
No hay dudas de eso, ¿no?
Me imagino que ya Dunga debe estar presentando su renuncia disciplinable.
Sí,
y no va a ser el técnico de las Olimpíadas, porque si no, bueno, porque se viene también el Juego Olímpico, que encima se hace en Brasil.
Sí, claro, nada más, en agosto.
Y nada menos.
Así claro
que bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, yo el viernes me llené de fútbol, me desperté del segundo tiempo, porque estaba durmiendo. Bueno, pero el segundo entró un hombre que es capaz de cambiar la historia, y lo ha hecho y lo ha demostrado con 3 goles para arrancar nomás.
30 minutos, 3 goles, dijo Lionel Messi, hizo precio. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? De tenerlo a Lionel Messi en las mejores condiciones. Por allí uno no tenía dudas porque sabe del cuerpo técnico, de cómo lo cuidó y demás, pero venía de una lesión, estaba por allí latente qué sucedía con Lionel Messi, y entró despacito allí, y ya una de las primeras posibilidades que tuvo concretó y se lo vio muy bien. Ahora lo que preocupa es lo de Di María, ¿no? Que creo que llegaría, si llega, a la final.
Bueno, esperemos que sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, nos estamos viendo mañana, señor, y que le pase un feliz resto de jornada y que disfrute de su cumpleaños.
Muchísimas gracias, Omar, un abrazo.
Hasta mañana.